verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Clara López Obregón, que ha sido ministra de Estado. Doctora Clara López, gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Se encuentra asimismo Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático. Senador, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, Alejandro, muy buenas noches. Saludo a toda la audiencia y gracias por la invitación y saludo a los compañeros del panel.
Otro de nuestros invitados es Gonzalo de Francisco, director ejecutivo de CECLATAM, Comunicaciones Estratégicas. Doctor de Francisco, gracias por acompañarnos.
Buenas noches a todos los oyentes de RCN y a mis compañeros aquí de panel.
Y en segundos estará aquí el periodista y analista Ricardo Galán. Bueno, el primer asunto tiene que ver con un artículo de hondo calado y con denuncias muy graves que publica la revista Semana en su última edición impresa titulado Operación Silencio. Ese artículo cuenta cómo después de que el diario The New York Times el domingo 18 de mayo publicase un informe en donde daba cuenta de una polémica directiva del ejército según la cual podía haber ascensos dentro del escalafón militar a cambio de que hubiera más bajas por parte de la tropa. Pues dos días después de ese 18 de mayo, o cuatro días después, el 22 de mayo, la segunda división del ejército convocó a varios oficiales, todo ello por indicación de Eduardo Quiroz, el comandante de apoyo de contrainteligencia, para que hablaran acerca de si ellos le habían dado información al diario The New York Times. Y además sometieron a varias personas, a varios oficiales, a la prueba del polígrafo, dice la revista Semana. El comandante de la segunda división del ejército, Mauricio Moreno, ha dicho que esto no es cierto, según cuenta la revista Semana, que también relata cómo algunos oficiales han sido víctimas de seguimientos por parte de personal del ejército y familiares de esas personas, y cómo también ha habido traslados dentro de las fuerzas militares, posiblemente en retaliación, en venganza, en represalia, por haberle dado información al periódico The New York Times. El comandante del ejército, Nicasio Martínez, ha negado todo esto. Dice que esas reuniones como la que hubo el 22 de mayo son rutinarias dentro del ejército, que no tienen nada que ver con lo del diario de New York Times. En resumidas cuentas, el ejército ha dicho que la revista Semana pues no está diciendo la verdad, que está faltando a la verdad. ¿Qué lectura le dan ustedes a este artículo y a esta denuncia? Porque la denuncia es grave, ahí están las respuestas de los de alto mando del ejército, que dice que no hay nada de fondo, que no hay nada serio de lo que dice la revista Semana, que nada de eso es verdad. ¿Pero qué lectura le dan ustedes a todo esto? ¿Estamos ante un episodio sórdido o esto es informes de prensa que no tienen ningún asidero? Clara López Obregón.
Juan Carlos, a mí me preocupa mucho porque la verdad sea dicha, el informe de la revista Semana va soportado con videos, con audios y con declaraciones de muchos testigos que desafortunadamente no dan sus nombres por miedo a las represalias. Yo creo mucho en el espíritu de cuerpo y me parece que en instituciones como la fuerza pública es esencial. Pero la lealtad tiene que ser bien entendida. La lealtad es a las instituciones, la lealtad es a la legalidad. La lealtad no es al tapen-tapen tradicional. Y lo que uno puede ver de lo que está pasando en la fuerza pública es que hay una especie de cacería de brujas en marcha, no para dar con los responsables de abusos o violaciones de los derechos humanos, sino para que no se conozcan. Y yo creo que esa sí que es una lealtad de cuerpo muy mal entendida. Recuérdese que el general Nicasio Martínez sacó un Twitter que posteriormente borró, en que decía que más valía una onza de lealtad que una libra de valor. Y yo creo que eso es lo que está en funcionamiento en la fuerza pública, y es muy mal consejero. Se le puede salir de las manos al presidente de la República el proceso que está en marcha, y uno lo que ve es que hubo un cambio de tercio con el cambio de gobierno. Hay un envalentonamiento de la fuerza pública, no solamente del ejército, sino también de la policía. De más en más uno ve creciente abuso de autoridad, atropello. Ha sido denunciado con videos en Noticias 1, hablo de los noticieros serios y no de los videos que circulan en redes. Entonces sí creo que el presidente haría muy bien de hacer un tate quieto, porque si lo hacen un tate quieto, esto va a terminar muy mal.
¿Coincide con ese punto de vista, doctor Ciro Ramírez?
Juan Carlos, yo hace dos años y con varios compañeros del Congreso hicimos un curso de oficial activo de la Reserva del Ejército. Y lo más bonito es de aprender sobre la disciplina, el respeto al superior, pero sobre todo el respeto hacia la ley y la Constitución de Colombia. Y yo creo que eso es lo que más se propende dentro de la doctrina, dentro del ejercicio de la carrera militar. Y yo creo que tenemos que creerle a las personas. Obviamente, yo sí pienso que pues el que incumple la ley en Colombia le debe caer todo el peso. Y gracias a Dios pues tenemos la Constitución Política de Colombia, tenemos la presunción de inocencia. Y el que incumpla pues le debe caer el peso de la ley y debe cumplir. Y yo pienso que si existen pruebas, pues hombre, yo creo que aquí simplemente se debe llegarle con todo lo que se tenga, pero con pruebas, no con chismes. Y por eso voy con esto, ¿por qué? Porque desde que comenzó el escándalo con el artículo de New York Times, pues obviamente empezó como un fantasma y a crear un monstruo de otra vez los falsos positivos, y se desmoronó por su propio peso, que estaban pidiendo más bajas, y obviamente ya en las explicaciones que dio el ministro de Defensa, el general Nicasio, el general Navarro, pues ya también quedó claro. Pero yo también pienso que en esto también hay que darse con beneficio de inventario, y yo sí pienso que esto no puede darse como una campaña de desprestigio contra nuestra fuerza pública. Yo pienso que el valor de la seguridad es un valor de la democracia, que todos estos hombres que dan la vida por nosotros, pues sí se le debe respetar, se le debe dar todo la fortaleza, el acompañamiento y el apoyo. Pero sí pienso que si llega a haber pruebas, hombre, acá el que incumple con la ley pues debe pagar, y yo creo que es el principio del gobierno del presidente Duque, es el que la hace la paga. Pero yo sí pienso que no se debe crear un rumor a punta de chismes, que si existen las pruebas se deben presentar, deben existir las denuncias. Y pues ahí mismo en la misma revista Semana y en las intervenciones y los pronunciamientos que ha hecho mi general Nicasio y Navarro, pues han reiterado que no se ha adelantado ninguna actividad de inteligencia o contrainteligencia, y yo pienso que las mismas cifras e indicadores de disminución de homicidios, de tasa de homicidios, de asesinato de líderes, de líderes sociales que ha dado el presidente Duque, pues son muestras también que los resultados no son con los falsos positivos, sino los resultados son con menor tasa de homicidios, menor tasa de homicidios hacia líderes sociales, y yo creo que esos son los resultados que los colombianos quieren sentir, y sobre todo la percepción de seguridad. Pero obviamente tenemos que entender que nuestro ejército y nuestra fuerza pública hoy tiene un gran reto, porque desde el 7 de agosto del 2018 se ha recibido un país con más de 200.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, y ese es un gran reto porque esa es la gran gasolina de la violencia en Colombia.
¿Pero usted cree que lo que dice Semana es cierto o no? Porque entiendo su punto de vista, y es que si es cierto, pues deberían ser castigados los oficiales que estén vinculados con ese tipo de actos de contrainteligencia, si hay pruebas sobre el asunto. ¿Pero usted cree que lo que dice Semana es verdad o cree que es paja?
Yo ahí no veo nada contundente, con pruebas fehacientes, y yo sí pienso que exista una investigación. Yo creo que debemos estar sujetos, cualquier persona que esté trabajando en el Estado, en la fuerza pública, debe estar sujeto a una investigación si llegara a ocurrir algo, y pues las investigaciones mostrarán. Yo creo que si existen las pruebas, pues ahí lo sabremos. Pero hasta ahora no hay pruebas fehacientes que demuestren alguna especie de actividad culpable sobre actividades que estén realizando hacia otros miembros de la fuerza pública. Yo creo que hasta ahora están chismes.
Gonzalo de Francisco.
Pues no puedo estar en desacuerdo con ninguno de los panelistas. Me parece que lo que sí es claro es que se necesita una mayor explicación. La denuncia de Semana es una denuncia muy seria, sustentada. No quiere decir que uno deba reemplazar la justicia. Me parece que aquí la justicia le toca hacer una investigación a fondo para determinar el alcance y la realidad de lo que la revista está denunciando. Y sí estoy con Clara en el sentido de que detrás de todo esto debe haber una reflexión a fondo, sobre todo de doctrina. Y aquí sí quiero agregar entonces hacer un aporte. Me parece que la doctrina que debe primar en las escuelas de formación de oficiales y de suboficiales en las fuerzas militares y particularmente en el ejército debe estar sustentada en el logro del control territorial y no en el body count, no en el de contar el número de bajas. Viéndolo desde una perspectiva policial y ciudadana para que se entienda, a la gente, el ciudadano común y corriente, no le interesa cuántas personas han sido detenidas por robar carros. A la gente lo que le interesa es que no le roben el carro. Y ahí entonces estoy de acuerdo con Ciro que el tema es las cifras de los delitos que se están produciendo y no de las bajas que se producen. Y en el caso de los militares, el tema hay que agregarle, insisto, el tema del control territorial. El control territorial lo que es fundamental y lo que la sociedad colombiana requiere en este momento, mucho más aún cuando sí hay un aumento significativo y nefasto de las hectáreas de cultivos ilícitos que fomentan el paramilitarismo y que fomentan todo tipo de violencia.
7:31, ya regresamos.
Ya regresamos en Voces RCN.
Están hablando del nuevo Tutti Frutti en sobre. Y no seas el último en probarlo. Pídelo ya por solo 500 pesos. Agítalo y tómate el sabor a fruta.
Usted escucha Voces RCN.
7:32. Investigaciones de todo tipo se conocen sobre el cáncer, pero en las últimas horas se ha revelado uno sobre la vitamina C. ¿En qué consiste, Cindy Valbuena? Muy buenas noches.
Alejandro, buenas noches. Pues importante porque docentes de la Universidad de Concepción de Chile publicaron los resultados de una investigación de 20 años sobre la vitamina C y determinaron que este componente alimenta las células cancerígenas. La conclusión es que la veintena de cánceres estudiados satisfacen sus necesidades de grandes cantidades de nutrientes a través del reciclaje de la vitamina C. Eso no quiere decir que el que cree el cáncer la vitamina C, sino que alimenta las células tumorales de los cánceres de mama, próstata y leucemia. Para la investigadora chilena Coralia Rivas, este hallazgo es de suma importancia porque significa que la vitamina C está fortaleciendo a las células tumorales y las hace más resistentes a los tratamientos como la radioterapia.
Dice aquí el doctor Ciro Ramírez que nos va a tocar a punta de agua, ¿no? Porque todo hace daño, ¿no?
Yo, cuando mi hermana hacía dieta, le decía a mi mamá, oiga, que vamos a entrar al supermercado, ¿qué puedo comer o qué puedo tomar? Yo, si no quiere que nada le haga daño, que no quiere engordar, tome agua. No puede hacer nada todo.
Pero no de frasco que suelta micropartículas.
Sodio.
Hay de estudios para todo. 7:33.
RCN. 24 horas de contenido en vivo.
El delicioso sabor de Mr. T viene en polvo para preparar en casa. Yo lo probé y lo prefiero porque es delicioso, refrescante y lo mejor, rinde 2 litros que alcanzan hasta 10 vasos para compartir con toda la familia.
Linda Palma ya lo probó. ¿Tú qué esperas? Ve ya a la tienda más cercana y pide el nuevo Mr. T en polvo por solo 1,000 pesos.
Solo Mr. T podría traerte algo mejor.
Precio sugerido al público en presentación 20 gramos. Rinde de acuerdo a instrucciones de preparación.
RCN Radio, siempre con grandes anunciantes como Mundial de Cruceros. No esperes más, haz que naveguen tus sueños con Mundial de Cruceros. En Outlet Factory Centro Comercial encuentras ofertas todo el año. Te esperamos. Mr. Jeff, la app que lava la ropa por ti.
Si te gusta el sabor a fruta, te va a encantar el nuevo Tutti Frutti en sobre. Y lo mejor, por solo 500 pesos. Agítalo y tómate el sabor a fruta.
¿Recuerdas todos los momentos que hemos pasado? Escuché tu primera playlist. Refresca tu memoria y sigamos viviendo el sabor. Postobón.
RCN se identifica con la tranquilidad.
¿Quedó fuera de lugar?
Ah, entonces no fue gol.
Hombre, el que quedó fuera de lugar la mercancía y ya se la robaron.
¿Distracciones en su empresa? Con Tranquilidad Pymes, proteja su negocio con un seguro a la medida. Ingrese a tranquilidaddepymes.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia.
Efecti, giros, pagos y recargas.
las coras de la Selección Colombia. Con 3 tirillas de giros nacionales enviados, más 10 mil pesos, reclama la tuya. Efecti. Aplican términos y condiciones. Mayor información en www.efecti.com.co. Vigilado Mintic.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón y con Ciro Ramírez y también con Gonzalo de Francisco y con el periodista y analista Ricardo Galán, que ya está con nosotros. Ricardo, gracias por estar en esta mesa.
Juan Carlos, buenas noches a usted. Está cayendo un aguacero, hermano.
Palo de agua bravo, ¿no?
Bíblico.
Bueno, para que vea usted cómo es la cosa. Bueno, el invierno en Colombia, eso siempre dice que llega el verano y nada.
¿Qué? Nada. Nada, y ese consejo de ministros en Villavicencio pasó por agua, imagina las noticias que van a salir de ahí.
El otro día vi que en Bogotá solo hay dos climas, está lloviendo o va a llover.
Eso puede ser verdad.
Ay, pero hizo una tarde linda.
Sí.
En
Bogotá puede llover 4 veces al día, ¿no? Y en distintos sitios.
Pobre Ideam con el clima de Bogotá. No.
En algún lugar debe haber... una noche despejada. ¿Y es Bogotá?
Claro, pero no será que... Es que yo creo que por ser el trópico es tan difícil para los meteorólogos acertar, ¿no? Porque realmente nunca acierta, pero no es culpa de ellos. Yo creo que el trópico hace que el clima sea muy cambiante, porque en otras partes del mundo, qué sé yo, en el cono sur, o en Europa, o en Estados Unidos, en la parte norte aciertan, pero matemáticamente. En Boston dicen que va a nevar a las 8 y 13 de la noche y empieza a nevar a las 8 y 13 de la noche. Eso en Colombia sería imposible.
No, aquí no.
Sería imposible.
Aquí no va a ser esa gracia.
Óigame, hablábamos al empezar el debate, Ricardo, sobre el artículo de semana titulado Operación Silencio y sobre esta investigación que han hecho los periodistas de la revista, en el sentido de que algunos militares sospechosos de haberle entregado información al New York Times, pues se les sometió a la prueba del polígrafo. Se ha hablado incluso de seguimientos a algunos familiares de algunos militares, y nuestros invitados aquí tenían opiniones diversas. La doctora Clara López decía que más le vale al presidente Iván Duque que ponerle un tate quieto al ejército, porque eso puede acabar mal. El doctor Ciro Ramírez decía que hasta ahora él no ve pruebas contundentes en lo que
tiene que ver. Sí.
Claro, y Gonzalo de Francisco manifestaba que lo que debería premiarse en el ejército a la hora de los ascensos es más bien que los militares tengan control territorial y no por el conteo de bajas, por lo que se llama en inglés el body count. ¿Cuál es su punto de vista sobre este artículo y qué tanto lo inquieta, Ricardo?
Me inquieta, como dicen en las series de televisión, como dijimos en el episodio anterior. Aquí dije yo en Voces RCN hace uno o dos programas, que el problema no es ese, el problema es la división que hay en el ejército colombiano y en las fuerzas militares. Es una división que cada día se profundiza más y que cada día alimenta más a alguien, ayudado por medios nacionales e internacionales y con una clara intención de paralizar al ejército. Fíjese que es que da vergüenza, Juan Carlos, que mientras los generales, los coroneles y los altos oficiales andan echándose vainas, poniéndose zancadilla, dándose codazos, sacándose trapitos al sol, chisme va, chisme viene, filtran un documento, una versión, anden matando señoras frente a sus hijos. En vez de estar ese ejército, esos generales, esos coroneles en el campo evitando, combatiendo a los malos, no, están dedicados a la política, están dedicados al chisme, a las filtraciones y a la intriga como cualquier parlamentario. Eso es vergonzoso en un ejército. Y eso es lo que me preocupa en realidad. La verdad ya es hora, Juan Carlos, de que el comandante en jefe ejerza y le ponga orden al asunto y llame a esos generales, a esos coroneles, y les diga, bueno, aquí hay un jefe, este jefe piensa distinto que el anterior, les gusta o no les gusta, si no les gusta, los que no, bien pueda, la puerta está abierta, y corte por lo sano, o eso va a terminar muy mal, porque es un ejército politizado, es un ejército que se está desgastando por andar politizado, y el comandante en jefe como que no se entera.
Es decir, ¿usted cree que no es cierto que haya unos militares que quieren, como dice la revista Semana, que quieren impedir que se presenten excesos y por eso están denunciando?
No, claro que sí, pero es que usted había visto, ¿cuánto hace que pasan excesos en Colombia? Por Dios, yo llevo haciendo periodismo 35 años.
Sí, pero lo que pasa es que estamos en una etapa de posconflicto cuando se supone que no podemos seguir en lo mismo.
Exactamente, exactamente, no podemos seguir en lo mismo. Es con el ejército dedicado a lo que no tiene que hacer en vez de cuidar a la gente. El ejército debería estar no encerrado en los cuarteles, intrigando, sino en la calle protegiendo a la gente.
Sí, Ricardo, pero
¿cuál es la división? ¿Cuáles son los dos bandos?
Los dividieron en dos. Los que mandaron al Congreso de la República a deliberar con permiso del comandante en jefe, a defender el proceso de paz, a defender el plebiscito, los mandaron a hacer política y que crearon una cosa que se llama los académicos. Entonces hoy hay dos líneas en el ejército, la de Mejía, que es en los académicos, y la de los troperos, y en esas están, en que los troperos quieren volver, que no quieren que los sigan acusando de todo, y los de Mejía creen que es lo chévere es estar estudiando. No, la tropa está para cuidar a la gente.
Pero yo creo que eso es una definición un poco...
Eso es una caricatura burlesca.
Pues miren lo que está pasando en la calle, miren. No está conmovido el país porque mataron a una señora frente a su...
No, es que han matado que no más de 600 líderes sociales.
Bueno, ¿y a usted les parece que la discusión en el país debe ser...?
¿Y usted cree que eso es porque hay una división entre académicos y troperos?
Pues porque no está cumpliendo el ejército, no debería estar en esa discusión. El país no debería estar discutiendo hoy... Si es bueno el chisme o no es bueno el chisme, si se están defendiendo o no, si están denunciando o no, que denuncien, por supuesto. Para eso les crearon una justicia especial.
Yo creo que
pero se están desgastando en eso y no están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Por qué están matando a la gente en el campo? Por la lucha de tierras.
Narcotráfico.
¿Por el control territorial de quiénes? De exguerrilleros, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes de aquí, de México, de Venezuela, de todas partes. ¿Y el ejército en dónde
está?
Y gente
que se atomó los 6 millones de hectáreas que fueron despojadas de los campesinos durante los últimos 50 años.
¿Y el ejército dónde está? Ah, echando chisme.
No, eso sí me parece que es muy simplista.
Bueno, esa es mi postura.
Bueno, señores, a propósito, el expresidente Ernesto Samper se ha manifestado con respecto al ministro de Defensa, Alejandro Villegas. ¿Qué dice Samper?
Dice, en un país serio, el ministro de Defensa ya hubiera ofrecido su renuncia al conocer las denuncias de la revista Semana sobre lo que está sucediendo en su ministerio, con la resurrección de los falsos positivos y lo que se está haciendo desde adentro para ocultarlos. Es lo que ha escrito en las últimas horas el expresidente Samper.
Bueno, hay un hecho que ha mencionado aquí Ricardo Galán y que han mencionado también nuestros invitados y tiene que ver con el asesinato de María del Pilar Hurtado delante de sus hijos en la zona de Tierra Alta. Esta mujer era de Puerto Tejada, del departamento del Cauca, después había ido a parar al Chocó y estaba trabajando como recicladora con su compañero su compañero llamado Manuel Berrío en la zona de Tierra Alta, y tenía María del Pilar Hurtado 4 hijos, uno de 14, 2 gemelos de 12 y otro niño de 5. Un video realmente estremecedor, un video escalofriante, y lo que produce un video de estos es la pregunta, o lo que suscita es la pregunta de por qué no podemos establecer quién está matando a los líderes sociales y por qué no podemos parar este fenómeno. Yo sé que aventurar una respuesta es muy complicado, pero me gustaría oír las opiniones de ustedes. Gonzalo de Francisco.
Bueno, yo sí creo que parte de este problema está en la lucha por la tierra. Ese que creo que es uno de los principales factores generadores de esta matanza que está ocurriendo contra líderes sociales, pero también sí creo que sumado a un nivel casi incluso mayor por el nivel de violencia que imprime, está el narcotráfico con su dinero y con su esa manía que tiene, o esa necesidad que tiene de la pena de muerte y la amenaza de la muerte para poder garantizar todos sus negocios y transacciones. Y desafortunadamente buscan imponerse con violencia. ¿Qué es lo que uno ve? Lo que uno ve es que desafortunadamente, y pese a lo que implicó la desmovilización de las FARC, no hemos logrado dar un paso adelante en el tema de lo que, insisto, el control territorial, de lo que uno podría decir que empezara a imperar el Estado de Derecho en esas zonas. Y están matando a la gente porque es exitoso, porque es que no, los crímenes no se resuelven, no hay detenidos. Yo no sé cuántos detenidos hay de las Águilas Negras en Colombia, y no hay detenidos de múltiples asesinatos y homicidios que se dan contra los líderes sociales y en términos generales en las zonas rurales. Desafortunadamente el hecho es ese, y yo no creo que no lo estemos enfrentando ni tenemos la capacidad institucional de poder neutralizar eso, porque haya una división entre académicos y troperos en el ejército, pero sí creo que hay un problema de doctrina y de estrategia de qué hacer frente a un fenómeno que se evidentemente tiene desbordado a las instituciones.
Ciro Ramírez.
Juan Carlos, yo pienso que hay tres temas fundamentales en el asesinato de los líderes sociales, que es el tema de tierras, cultivos ilícitos, narcotráfico y minería ilegal. Son tres gérmenes que han permanecido en Colombia durante muchos años, y pensaron que con un canto de gloria de unos acuerdos ya íbamos a pasar la página y nos íbamos a tapar los ojos y eso iba a dejar de existir. El problema es que ahora existe aún más. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que el tema de tierras no se ha hecho absolutamente nada. Hay un sector del país político que no ha permitido avanzar en ese sentido. El narcotráfico, hoy somos los campeones del mundo. Vamos a ver si somos campeones de la Copa América, pero sí somos los campeones del mundo en ser productores, los principales productores del mundo en cultivos ilícitos. Y el tema de minería ilegal. Hasta a veces dicen que da más plata que la cocaína y que el narcotráfico. Entonces yo pienso que son tres aspectos que deben darse una solución de fondo. Y yo creo que esos tres son las fuentes de homicidios. Pero también quiero dejar claridad en algo, que el presidente Duque, bueno, ¿al fin va a servir lo de la ONU? No, y yo pienso que aquí es importante decir esto. La ONU ha dicho que desde el 2016 hemos tenido 281 asesinatos de líderes sociales a mayo del presente año. Y de esos 281, 221 se hicieron en el anterior gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros cogemos dos periodos de tiempo iguales, que es entre agosto y mayo del 2018-2019 y 2017-2018, hemos disminuido más del 30% en el asesinato de líderes sociales. Pero ojo con esto, y no podemos tener un discurso político con el asesinato de líderes sociales, o como lo han dicho ya varios congresistas de diferentes partidos políticos, están diciendo que el gobierno, que el Centro Democrático está haciendo estos asesinatos, y lo han dicho, y tengo las grabaciones y tengo los videos, y lo han dicho en el Congreso de la República, y ya están montando un discurso político con esto, y con eso tenemos que tener cuidado, porque ahí no puede llegar a meterse la política. Yo sí pienso que estos tres frentes deben darle toda la batalla por parte de nuestra fuerza pública, y estoy de acuerdo con Ricardo, a esos tres frentes es que dedicarse la fuerza pública.
Pero con la comparación que haces de los dos periodos estás metiendo política. Es decir, de todas maneras,
no,
yo estoy totalmente de acuerdo en que no haya sesgo político, pero no se puede poner como parte de eso el decir que es que antes hubo más en el gobierno anterior. Ahí hay un sesgo político.
Pero son indicadores que muestran que el gobierno ha tenido atención y ejecución respecto a contener estos asesinatos, en trabajar en políticas públicas como el plan de acción de oportuna, los RM, los diferentes comités que se han creado, la presencia territorial, que obviamente tenemos tres frentes, que es el tema de tierra, narcotráfico y minería ilegal, que son la fuente de homicidios, y que mientras nosotros no tengamos una solución de fondo a esto, vamos a tener la gasolina con el tanque, o sea, todo el tanque full de gasolina, que son estos tres, para seguir viendo asesinatos de colombianos. Y aquí nosotros no podemos sentarnos a mirar a ver por qué el gobierno no hace nada. No, el gobierno está haciendo, pero lo que tenemos que atacar estos tres frentes, que lo que vimos aquí es que no hemos dado una solución de fondo, y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Y mientras tengamos esos tres tanques de gasolina llenos, vamos a ver asesinatos de aquí a 50 años, a 100 años.
Clara López Obregón.
Bueno, esto de las estadísticas, Juan Carlos, a mí me deja aterrada. ¿241?
Si 281 desde 2016, vamos, según la ONU.
Vamos por encima de 500. Entonces el tema es la definición, las fuentes y lo que dice de comparación de un año a otro. Yo lo que percibo es que más o menos tres por semana. Cada tercer día están asesinando un líder social. Entonces, el problema es bien, bien de fondo, y no es de sacar uno pecho de que se están disminuyendo. No se están disminuyendo, está aumentando. A comienzos de año era uno diario, entonces sí, podemos decir que ahora estamos mejor porque ya no es uno diario, sino uno cada tercer día. Pero la matanza que se está sucediendo en Colombia es profundamente preocupante y me parece que sí, tiene esas causas que usted dice, pero yo recuerdo unas cifras de la Fiscalía que dicen que el 40% de los hechos, que de los asesinatos donde se tiene como alguna idea de quién pudo haber sido el autor, son esas tres fuentes, gente que esté líderes de restitución de tierras, temas de sustitución de cultivos y minería ilegal. Pero es que el 60% no se sabe. Tienen absolutamente total desconocimiento de quién puede ser el autor. Y a mí lo que me preocupa, como ha dicho aquí el doctor De Francisco, es esa organización que, distinto a todas las demás, existe hace más de 20 o 30 años y nadie sabe qué es, las famosas Águilas Negras. Entonces las Águilas Negras nadie les conoce un capo, nadie les conoce un jefe, un segundo, no se conoce que hayan metido nunca a la cárcel a nadie de las Águilas Negras, y las Águilas Negras están por doquier. Las Águilas Negras, cuando yo fui secretaria de gobierno, hicieron un toque de queda en Ciudad Bolívar y hace un par de semanas volvieron a hacer otro, no me recuerdo bien dónde fue, pero se la pasan haciendo cosas con una capacidad organizativa impresionante. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a mirar. Yo creo que hay problemas muy, muy serios en la fuerza pública y no podemos tapar el sol con las manos. Yo soy profundamente respetuosa de la fuerza pública. Yo tomé el curso de Sidenal. Yo sé y aprendí lo que es el honor militar. Y sé que el grueso de nuestra fuerza pública y su oficialidad no solamente lo comparte, sino que lo siente y ofrenda su vida por la seguridad de todos nosotros. Pero eso no quiere decir que no haya unos muy serios problemas, incluso de problema de ideologías y de influencias externas en la fuerza pública, que están contribuyendo a una especie de limpieza social, como pasó cuando empezó lo de la Unión Patriótica, que toda la inconformidad política y social de este país la fueron bajando uno a uno. Y las estadísticas hoy, si comparamos con 1985, 86, 87, que son las cifras que nosotros publicamos en un libro en la alcaldía de cómo fue iniciando el problema de el fenómeno del genocidio de la Unión Patriótica, usted va a descubrir que ahora las cifras son muy, muy superiores. Entonces nosotros vamos en camino a un genocidio del liderazgo social. ¿Y a quién le conviene eso? Porque no crea que eso es solamente bandas criminales aisladas. Yo creo que aquí hay un problema de fondo de corrupción en la fuerza pública, con intereses fácticos en los territorios, con entronques con la política, con entronques con el crimen organizado. Y aquí lo que pasa es que políticamente incorrecto decir que nadie, ¿cómo era que decía el vallenato? De los rateros honrados. Es que aquí estamos llenos de rateros honrados, entonces no se puede decir nada. Y cuando Semana habla, entonces dicen, no, esos son chismes. Yo creo que hay que ir al fondo. Y yo creo que de verdad estamos en mora. Y yo quiero decirle que respeto profundamente a los generales. Yo sé lo que ellos sacrifican, sé de su sacrificio. Pero más allá de eso, no podemos decir que cada vez que uno dice una cosa, entonces que está atacando al ejército y tratando de desprestigiarlo. No, ahí hay una corrupción que hay que abocarla en algún momento. Y yo pues no soy investigadora, ni sé quiénes son, pero carambas. Esas Águilas Negras,
¿usted cree que hay un sector del ejército que está involucrado en esto?
Sí, señor.
¿Eso es lo que le están entendiendo?
Sí, señor. Yo a veces pienso que las Águilas Negras son Águilas Verdes.
Ricardo Galán.
Pues hay quien dice que las Águilas Negras son como una especie de marca para meter bajo ese paraguas las atrocidades que cometen todos. Pero fíjese que los tres compañeros de panel me terminaron dando la razón. El problema es de falta de control territorial y de presencia del Estado en esas zonas de donde se fueron o no las FARC, de donde se fueron o no los paras, de donde cambiaron de jefes de narcotraficantes o no. Ese es el problema. El problema es ese, de falta de control territorial y de esa lucha cruzada que hay entre todos esos especímenes, unos contra los otros contra los unos, mientras el ejército no ejerce soberanía, Juan Carlos. Es que hace, no sé si saben que en el Chocó hay una comunidad indígena aislada muriéndose de desnutrición y de enfermedades porque el Estado no ha podido entrar a ayudarlos, porque hay una pelea entre grupos de narcotraficantes y paramilitares, y el ejército no ha sido capaz de entrar. Eso es falta de acción, eso es falta de una estrategia política clara, eso es falta de una estrategia militar clara y de control del territorio. Haz que pensaron que como se desmovilizaban las FARC aquí no pasaba nada y todos eran santos y los curas iban a mandar, pues no. Allá hay mucha lucha por el poder y nadie está haciendo lo que tiene que hacer. Están dedicados a sacarse los trapitos al sol, con todo el respeto, insisto en eso. Puede que no guste, puede que parezca simplista, pero mírenlo y verá que eso es lo que está pasando.
Ahora, yo creo que hay un tema que para mí es muchísimo más grave de los problemas que estamos hablando aquí. Y hablando de las causas, que estoy de acuerdo que son esas tres, hablando de los problemas que hay en las fuerzas militares, independientemente de los matices o de las implicaciones, hay una dificultad. El problema es que estamos totalmente desunidos para temas tan graves. El país está totalmente dividido para temas tan graves. Y eso sí me parece absolutamente preocupante. Hemos perdido, increíble, uno termina citando todavía a Álvaro Gómez, la posibilidad del acuerdo sobre temas fundamentales. Hoy es absolutamente imposible.
Es que daba vergüenza, no sé si ustedes vieron la manera como el país asumió el asesinato de la señora Hurtado. ¿En serio? ¿En serio ese es el país? Unos contra los otros, pero las barbaridades que se dijeron en las redes sociales, daba susto opinar sobre ese tema.
En cambio, usted sabe a mí lo que me impresionó cuando vi el video, que nadie se acercó a abrazar al niño.
Sí, pero no puede ser también producto, doctora, del sí, temor que hay allí también en las
pero zonas. Pero si va uno a eso, es más preocupante es ver que alguien se atrevió a grabar un video.
Sí.
No. Y yo creo que...
Pero de esos asesinatos los hay, lo que usted dice, a cada tres días o cada día, cada semana. Aquí no se puede tolerar ningún asesinato. Y nos preocupamos por el nombre. Miren, acá si nosotros no le metemos, digamos, una solución al fondo del tema de tierras, narcotráfico y minería, hoy son águilas, puntilleros, clan del golfo, guerrilleros, paramilitares, disidencias, mañana pónganle águilas amarillas, verdes, el nombre no importa, y si son de qué o no importa, aquí el problema es estos tres asuntos de fondo, o si no vamos a ver niños llorando de aquí a los próximos 100 años.
Es que a veces
el nombre es lo de menos. Usted, hoy no hay ninguna diferencia entre un paramilitar, un guerrillero, una disidencia, un puntillero y un narcotraficante, todo es la misma vaina.
A veces a uno le da la sensación que en el Ministerio de Defensa trabajan es marqueteros, porque es como le buscan nombres a los grupos que matan gente, como si hubiera diferencia en que mate el uno, mate el otro, o maten al uno o al otro. No, lo que tienen es que evitar que sigan matando gente. No importa, eso les ponen unos nombres larguísimos, GAOs, no sé qué, grupos al margen, restituidos, sin restituidos. A ver, sean serios, son asesinos todos que hacen que no los controlan.
Y la verdad es que solo seremos una gran nación el día que... Bueno, no digo que por eso, pero estaríamos en ese camino el día que sepamos quién asesinó a María del Pilar Hurtado, quién ordenó el asesinato de María del Pilar Hurtado.
Si creo que eso vamos a
si
saber
queremos
más
ser una gran nación algún día, pues ojalá. Ojalá, porque es que...
Pero eso va a tapar ese asesinato, y detrás de eso van a tapar muchos de los otros que están ocurriendo, porque van a decir, sí ve que no es tal cosa.
Y encuentran el grupo que lo asesinó y pónganle el nombre que quiera. Y en 3-5 años tendrán otro nombre, ahí mismo, en las zonas donde han permanecido durante años.
¿Cómo fue que los llamaron la otra vez? ¿Grupos residuales? ¿Era?
Gaos. Grupos armados. Búsquenle. Hay expertos en marketing en el Ministerio de Defensa de causa a poner nombres y a inventar
locos. Es que no les gusta llamarlos lo que son.
¿Y cómo son?
Paramilitares.
Bueno, sí. ¿Alguien quiere agregar algo a ese comentario de la doctora Clara López?
No, yo creo que de todas maneras no se puede sacar a la guerrilla de como un actor de también, no del caso de María del Pilar, ni de los líderes sociales, de todos.
Pero
que la guerrilla no
mata a los sociales. Para mí no hay ninguna diferencia. La guerrilla, ni a los mafiosos, sí, ni a los paras, ni a los corruptos que debe haber en las fuerzas militares. Y uno que otro aprovechado por ahí, que ve en ese ruido la oportunidad de hacerse a una finca, sí, de hacerse poderoso, de crearse bandido, una fama, eso.
Ricardo, bandido es bandido, esté en el sector privado, en el público, como grupo armado, como lo que sea, bandido es bandido.
Pero son eso, bandidos, son asesinos, y dejen de buscarles nombres, ese no es el punto.
Bueno, 8:00 p.m, ya volvemos.